manera excepcional recursos para salir de la crisis, porque el Estado tiene que financiar esto que nos está pasando a todos, digamos, ¿no? Mariano Berenstain es economista. Él forma parte de un equipo que elaboró un informe, entre otras cuestiones vinculado, le vamos a preguntar bien a él con precisión, yo lo estuve viendo, con cómo está esa discusión, qué es lo que se discute hoy por hoy, porque yo creo, tengo para mí la sospecha, por lo demás es bastante evidente, que no se aclara bien qué es lo que se discute para confundir, para generar esta idea de que se le quiere sacar al sector privado y todo ese tipo de cuestiones. Digo, no es inocente el silencio que hay sobre lo que realmente se está discutiendo, quiénes son los alcanzados. El otro día leía una columna en un medio de comunicación de los que tiene mucha llegada y altísima penetración, diciendo que en realidad iban a sacarle plata a la clase media, iban a castigar a la clase media y ese tipo de cuestiones. Mariano Berenstain, economista. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, Albino es mi nombre.
¿Cómo estás, Albino? ¿Cómo te va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, la lectura que haces es correcta, es decir, hay un sector importante del establishment económico que lo que está buscando es generar dudas, suspicacias respecto de un impuesto que busca gravar esencialmente a aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, es decir, a los que conocemos como ricos, digamos, a las grandes fortunas en la Argentina. Entonces, ¿por qué se busca generar un poco de suspicacias y dudas respecto de esto? Bueno, en primer lugar porque obviamente hay una necesidad de, digamos, de sepultar la historia reciente, porque para hacer un análisis de por qué se necesita un impuesto extraordinario en la Argentina, hay que volver a diciembre del 2019, ¿no? Donde la Argentina quedó prácticamente en una situación muy delicada económica y socialmente. Estamos hablando de 16 millones de personas que estaban en la pobreza, 4 millones en indigencia, miles y miles de comercios cerrados, 20.000 empresas nacionales que murieron, la mayoría de ellas son pymes. Entonces, cuando vos corres el eje de la discusión, en realidad colocás las cosas en presente, como si todo empezara hoy, y lo que se busca es tapar que la Argentina ha generado un enorme bolsón de desigualdad en los últimos 4 años. Entonces, hay una historia que no se quiere discutir y se empieza como si empezara con el coronavirus y que se fuera a tocar a los sectores medios que justamente fueron los más perjudicados con el macrismo. Es decir, los sectores medios y los sectores de menor poder adquisitivo, los trabajadores, aquellos que viven de su salario, de sus ingresos, han sido los más perjudicados por el macrismo. Entonces, corriendo el eje, es decir, van a seguir golpeando a la clase media, ese sería el discurso. Bueno, nada tiene que ver con esto, es decir, lo que se busca es generar un impuesto extraordinario para aquellos que tienen mayor patrimonio, porque ni siquiera se graba los ingresos, lo que se graba es el patrimonio, es decir, la riqueza que ya tienen. Sobre eso, pensemos que, por ejemplo, un grupo como Techín, o mejor dicho, Paolo Roca, tiene un patrimonio de 8.000 millones de dólares según la revista Forbes. Probablemente el patrimonio sea mayor, porque estamos hablando del patrimonio declarado, pero en el caso de Paolo tiene 8.000 millones de dólares reconocidos por él. Es decir, lo que se busca es gravar a los últimos peldaños de los que ingresan dentro de lo que se llama lo que es impuesto a los bienes personales. Cuando hablamos de los últimos peldaños, hablamos de los que tienen mayor ingreso y mayor riqueza en la Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver con la clase media no tiene, no va a poner un peso más porque ya ha sufrido bastante en los últimos 4 años, como dije antes, y lo que se busca es grabar a los que les ha ido bien en los últimos años.
¿Sabes con qué lo contrastaba yo, Mariano, el otro día? Creo que no alcancé a decirlo al aire. Lo contrastaba con lo siguiente, porque hoy estamos discutiendo la posibilidad de gravar las grandes fortunas para que se devuelva ese dinero que se recauda de manera excepcional a cuestiones básicas, que es atender el ingreso de los argentinos en una economía que efectivamente no tiene capacidad de reaccionar a todas estas cosas que vos decías. Pero yo lo comparaba con, ¿te acordás cuando se habló en su momento, que además no es que se habló, se publicó en un libro, el periodista Alconada Amón, insospechado de ser kirchnerista, digamos, en algún libro, en su momento, mientras estoy hilando la frase, con la que hablo contigo, estaba tratando de recordar el título de ese libro, ya me va a salir, escribió que el expresidente Mauricio Macri, durante la campaña previa que lo llevó a la presidencia, le pidió a los grandes empresarios, a las grandes fortunas de la Argentina, el 1% del patrimonio que ellos tenían para financiar su campaña, alegando que el 99% restante del patrimonio iba a valer más durante un eventual gobierno de él que lo que valía antes, una cosa por el estilo. Bueno, en aquella oportunidad no generó escándalo.
A cuenta de futura riqueza.
Exactamente, ya. Pero en aquella oportunidad no generó escándalo, ¿me entendés? Yo no veía gente discutiendo ese punto y era un candidato presidencial que le decía, dame el 1% de tu patrimonio para mi campaña electoral. Ahora estamos discutiendo la posibilidad de que las grandes fortunas, las mismas, porque vos nombraste Roca, pero en aquel momento era Roca, era Bulgaroni, era Rollo, qué sé yo, las grandes fortunas de la Argentina, las que le pusieron el 1% a la campaña de Mauricio Macri, en aquel momento no generó ese escándalo, cuando, insisto, me parece a mí, el punto clave de diferenciación entre aquella discusión y la que tenemos ahora nosotros es que en aquel entonces ese 1% iba a la campaña presidencial de un candidato y ahora estamos hablando que ese 1% a la misma gente vaya a la gente, digamos, ¿no?
Sí, a los sectores a los sectores que están desposeídos hoy, porque hay un sector importante de la sociedad que no tiene ningún tipo de ingresos, es decir, está afrontando esta situación del coronavirus en un momento muy particular, pero una situación de absoluta desigualdad, digamos, ¿no? Estamos hablando de los que son más pobres de todos, y lo que busca esto es tener un ingreso extraordinario que, vamos al impuesto propiamente dicho, digamos, es un impuesto por única vez, o va a ser un impuesto por única vez.
Ahí me detengo. ¿Qué pasa con los que dicen, sí, única vez, como era el impuesto al cheque y que después quedó para siempre? Porque esa es otra manera de
deslegitimar la discusión.
Exactamente.
Sí.
Mira, yo creo que hay que ser conscientes de la situación que vivimos, ¿okay? Porque si no somos conscientes de la situación que vivimos, va a ser muy difícil analizar si es por única vez, por más de una vez. No sé, el impuesto va a ser por única vez. Yo creo que realmente esto tendría que ser un impuesto de emergencia mientras dure la crisis, pero está planteado para ser un impuesto por única vez. Y estamos hablando de tipos que pueden pagar. Es decir, ¿no? Cuando hablamos de 8.000 millones de dólares, estamos hablando de muchísima plata.
Primer dato, o sea, Mariano, ¿cuántos son más o menos el universo de gente?
Mira, están hablando de un universo que va entre los 12.000 y 15.000 personas. Personas físicas, porque en algún momento se habló de la posibilidad de incluir a personas jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas, ¿no?
Sí.
Pero ahora se va a circunscribir solamente a personas físicas. Y estamos hablando de 12.000, 15.000 personas, según sea la aplicación propiamente del impuesto. Es decir,
perfecto.
Supongamos... de personas que viven en la Argentina y en el exterior, porque también se habló de otra cosa, que se iba a incluir a los de blanqueo únicamente. Vos no podés incluir a los de blanqueo únicamente porque sería flagrantemente inconstitucional.
Claro.
Es decir, tenés que incluir a todo un universo y decir, bueno, a partir de acá haces un corte y de acá para acá arriba todos pagan impuestos. Es decir, si hablamos de entre 12.000 y 15.000 personas, estamos diciendo que a clase media obviamente no está incluido, estamos hablando de los más ricos de todos.
Perfecto,
¿no?
Escúchame, déjame seguirte el hilo. Vos decís entre 12.000 y 15.000, vamos a partir diferencia, 13.500 personas van a estar alcanzadas por este impuesto excepcional en el caso de que finalmente el Congreso le preste aval a esta medida que están discutiendo. Todos van a poner el 1% porque ahí está también la discusión acerca de si se segmenta o no entre esos 12.000.
Exactamente. O sea, puede llegar a ser progresivo. Si nosotros hemos trabajado en un informe puntual sobre la base del impuesto a los bienes personales, es decir, las personas que pagan impuestos a los bienes personales, y hemos segmentado a los que tienen mayor poder adquisitivo. El impuesto puede ser un punto para la base de ese impuesto, digamos, los que menos ganan de los más ricos, digamos, y después puede ir progresivamente aumentando hasta el 2%, digamos, que es lo que se está barajando en
no
este momento.
No más del 2%.
no más del 2%. No creo que supere demasiado el 2%. Igual son dos puntos realmente para la fortuna de características, no, en realidad no importa.
¿Por qué piensa usted que hay resistencia a esto?
¿Por qué pienso que hay resistencia? Y porque lo que se está jugando en esta crisis es mucho más que una crisis tradicional. No, en una crisis tradicional el establishment tiene garantizado, digamos, el manejo del circuito del poder. En esta crisis tradicional es una crisis muy particular, es una crisis que va a marcar un cambio de época. O sea, la gente está totalmente convencida de que cuando termine, digamos, la emergencia del coronavirus, se acaba el problema. Y en realidad no es así, es una crisis que va a cambiar totalmente la forma de vida de todos nosotros. Es decir, es una crisis que marca un tiempo de ruptura. Están hablando todos de que es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos hablan de que es la peor crisis desde la crisis del 30, la famosa crisis del 30. Los países se están preparando para lo peor, porque no saben cuándo termina. O sea, es un mecanismo de contagio muy simple, muy sencillo. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? Bueno, para contestarte la pregunta, es porque justamente es un cambio de época, y en el cambio de época el establishment, el poder económico, lo que busca es, en cualquier cambio de época, es quedar lo mejor posicionado posible para seguir operando de la misma manera sobre el resto de la población.
Mariano, a ver, quiero contrastar algunos argumentos, porque sí, algunos dicen que es el discurso que yo he escuchado, por ejemplo, qué sé yo, de los decidores liberales de la economía, por llamarlos de alguna manera. Acá se soluciona con los trabajadores públicos.
¿Con los trabajadores? No,
con los trabajadores públicos. ¿Por qué no? Sí. Porque
Estamos
esta gente...
A claro, políticos.
Exactamente. Porque esta gente, dicen, esta gente es la que no le podés pedir plata ahora, porque después le tenés que pedir plata para la reconstrucción, para que inviertan, para que generen condiciones de trabajo y ese tipo de cuestiones.